De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Que la dictadura chavista culmine su fraude, su golpe de Estado con la jura de Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela, a pesar de no presentar las actas electorales que demuestran que perdió las elecciones de julio, es un hecho execrable, inaceptable, indigno para el pueblo venezolano, todo lo que queramos. Pero si me apuran, lo que peor se lleva es la jactancia, el pavoneo, la actitud desafiante, matonista, retadora de un Nicolás Maduro que hace su papel como cabeza visible del entramado chavista que ha demostrado no estar dispuesto a ceder el poder y pretende, con una nueva constitución, además, seguir los pasos de Nicaragua para restar aún más derechos a los ciudadanos. Maduro ha adelantado la hora prevista para la jura del cargo para prevenir cualquier intento de protesta o quizá algo más serio en el seno de las Fuerzas Armadas que algunos se habían empeñado en soñar para que Venezuela pudiera salir de una dictadura férrea y deleznable que ha llevado a la pobreza y a la miseria a millones de venezolanos y ha provocado el exilio de más de 7 millones. Resultaba patético observar cómo los escasos invitados de cierto relieve llegaban tarde al salón de la Asamblea Nacional donde Nicolás Maduro pronunciaba su discurso, un aló presidente de hora y media. El propio Maduro interrumpía su discurso para dar la bienvenida a otro dictador como él, el nicaragüense Daniel Ortega, y después al presidente de la Duma rusa, enviado especial de Putin, mientras el enviado especial del chino Xi Jinping era algo más previsor. Maduro interrumpía sus alegatos y bravuconadas contra la Unión Europea, contra Estados Unidos, contra la oposición, para reclamar que a sus invitados extranjeros les hicieran llegar el aparato de traducción simultánea. Detalles de un acontecimiento bochornoso, una pantomima televisiva que significa el mantenimiento de la dictadura chavista otros 6 años si es que nadie lo remedia. Pero está claro que la demostración de fuerza y falta de categoría política y humana de los chavistas alimentan muy malos augurios. Mientras las Fuerzas Armadas, sus máximos jefes sigan siendo unos privilegiados del régimen y se aprovechen de su situación y no quieran arriesgarse a rendir cuentas de buena parte de la represión y de los asesinatos que se han registrado en Venezuela en los últimos años, no habrá ningún tipo de cambio. La oposición demuestra el respaldo de los ciudadanos en las calles, pero después reina la confusión. María Corina Machado tiene que volver a esconderse para garantizar su integridad y seguridad y el presidente electo Edmundo González no puede cumplir su deseo y promesa de llegar a Caracas para intentar ser investido presidente con el respaldo de la gran mayoría de los votos. Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado nuevas sanciones contra los intereses personales de varios dirigentes chavistas, pero mucho nos tememos que todos han puesto ya a buen recaudo todo lo que se han podido llevar gracias a sus servicios. Y España y el gobierno de Sánchez, inacción, sin comentarios. En general, qué bochorno, qué tristeza, qué indignación, qué burla a la libertad, a la democracia, a las ilusiones y esperanzas de millones de personas que van a continuar bajo la bota de una mafia de dictadores y narcotraficantes. Esta noche, una noche más, nos ocuparemos de la situación en Ucrania, donde los ataques rusos han provocado una masacre más, con la muerte de 13 civiles en Zaporilla, mientras Donald Trump, que hoy ha visto cómo la sentencia por el caso Stormy Daniels se quedaba en una condena simbólica, pero eso sí, políticamente significativa, afirma que ya está preparando una reunión con Vladimir Putin, mientras el infierno de Los Ángeles continúa con un fuego devorando casas y causando la muerte por ahora de 10 personas. Tremebundo. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Luis Machuca. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Antonia Torres.
El presidente venezolano Nicolás Maduro ha prestado juramento para un tercer mandato de 6 años, a pesar de la condena internacional a su reciente reelección como ilegítima, mientras su administración se ha vuelto cada vez más descarada en la represión de los opositores.
El líder del chavismo ha sido proclamado esta tarde presidente del país para el periodo 2025-2031 sin que, hasta la fecha, haya publicado las actas de los resultados electorales. Al acto no ha asistido el presidente electo Edmundo González, quien anunció que el 10 de enero estaría en la toma de posesión. Maduro se ha jactado. Digan lo que quieran decir, pero esta toma de posesión no la pudieron impedir, dice.
La oposición de Venezuela acusa a Maduro de consumar un golpe de Estado. El antichavismo insiste en que González Urrutia es quien debe ser juramentado como presidente legítimo de Venezuela. Destaca la soledad internacional del chavismo. Solo le han acompañado Cuba y Nicaragua.
La Unión Europea recalca que Maduro no tiene legitimidad democrática y anuncia nuevas sanciones a altos cargos venezolanos. Estados Unidos endurece las sanciones contra Maduro por asumir de forma ilegítima el poder. Entre las medidas destacan el incremento de recompensas por información que permitan capturar a Maduro y a Diosdado Cabello, elevadas a 25 millones de dólares cada una, así como 15 millones ofrecidos por Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.
Donald Trump se convertirá en 10 días en el primer presidente en tomar posesión, habiendo sido condenado por delitos penales en la historia de Estados Unidos. El juez Juan Merchan de Manhattan ha emitido su veredicto por el caso Stormy Daniels, una excepción incondicional. Lo que en Nueva York significa que la condena emitida por el jurado popular se mantiene, pero el acusado será puesto en libertad, sin encarcelamiento, multa ni supervisión de la libertad condicional.
El fuego alcanza el corazón de Los Ángeles y desata la guerra política con un balance provisional de 10 muertos, más de 10.000 casas arrasadas y pérdidas valoradas en más de 150.000 millones de dólares. La tormenta perfecta de los incendios se debe también a la escasa previsión en la ciudad. Pocos bomberos, bocas de agua secas e infraestructura envejecida.
Saqueos en Hollywood, el otro peligro del incendio en Los Ángeles, donde la policía ya ha detenido a 20 personas. Las autoridades han ordenado a unas 180.000 personas que abandonen sus barrios y respeten las órdenes de evacuación, ya que algunos se quedaron para intentar salvar sus propiedades.
Elon Musk publicita gratis a Alternativa por Alemania y acusa a Angela Merkel de todos los males de Alemania. El magnate charla con Alice Weidel, líder del partido de la extrema derecha, y lo retransmite en directo por su red social X. La Unión Europea empujada a intervenir ante las injerencias de Elon Musk.
Estados Unidos endurece las sanciones energéticas contra Rusia y apunta a gigantes del petróleo con un coste de miles de millones al mes. Trump, que asumirá la presidencia el 20 de enero, afirma que prepara una reunión con Putin para poner fin a la guerra en Ucrania.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Arellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
se quedaría
sí, sí.
El menú en 210 euritos.
Madre mía.
Muchas gracias.
Yo quiero, ¿eh?
Nada, yo ya me pasaré.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que la puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2.
2. De cara al mundo, en Onda Madrid.
Trece civiles ucranianos muertos en Zaporilla en uno de los ataques más duros, más crueles de Rusia contra civiles. Uno más. Las opciones de una negociación se van abriendo camino a medida que llega la fecha de la toma de posesión de Donald Trump. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios desde Kiev. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Hablamos de una nueva masacre en Zaporilla y continúan además bombardeos en otras ciudades, bombardeos masivos contra civiles.
Así es, un día más. El ataque que comentas tú, el que ha dejado 13 muertos y más de 80 heridos, se producía en la ciudad de Zaporilla, tuvo lugar este miércoles en una de las zonas industriales más grandes de la ciudad y además se cometió sobre las 4 de la tarde, cuando los trabajadores hacían el cambio de turno. Así que, como bien has dicho, ha sido una masacre perfectamente planificada y en un lugar donde no había ningún objetivo militar. El Kremlin utilizó esta vez las temidas bombas planeadoras, que cada día pues, son más letales aquí en Ucrania, contra las ciudades y contra los civiles, y con las que golpeó 4 edificios pues, de este complejo industrial y además una zona residencial que había cerca, e incluso un tranvía y un autobús del transporte público. Testigos directos aseguraban que había personas tiradas por el suelo por todas partes, con heridas en las piernas, en la cabeza. Hablaban de ese autobús público incendiado en llamas, donde murieron varios pasajeros. Y la operación de rescate fue muy complicada por la extensión pues, del bombardeo y por la magnitud del bombardeo. Y el tráfico pues, estuvo cortado hasta el día siguiente, pues, cuando se pudo retirar la mayor parte de los escombros. Además de Zaporilla, como bien has dicho, ha habido ataques contra más ciudades ucranianas en los últimos días. Anoche mismo Putin lanzó sus drones suicidas contra la población civil de Kiev. Aquí se escuchó una de esas detonaciones hacia las 2 de la mañana. Fue un dron Shahed que impactó contra un edificio de viviendas, provocó un incendio, también hubo heridos. Y no hay que lamentar muertos porque la defensa antiaérea ucraniana logró neutralizar la mayor parte de estos drones de ataque. Que recordemos a nuestra audiencia que aunque sean vehículos no tripulados, se trata de pequeños aviones que van armados con 50 kilos de explosivo y que son capaces de provocar un boquete en cualquier edificio contra el que impacten. Y precisamente, Javier, del trabajo de las defensas aéreas y de la necesidad de reforzar el escudo antiaéreo ucraniano, se ha hablado esta mañana aquí en Kiev, cuando la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha venido a visitar a Zelensky. Una visita en la que han hablado también de reconstrucción y donde se ha visto muy buena sintonía entre los dos mandatarios.
Putin, además, por otro lado, parece estar dispuesto a reunirse con un Donald Trump que ya ha filtrado que está preparando esa reunión con el presidente ruso.
Así es, faltan 10 días para que Donald Trump tome posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos y hoy viernes tanto portavoces de Rusia como de Ucrania pues han desvelado públicamente que están dispuestos a reunirse con el líder estadounidense y que podrían estar dispuestos también a sentarse ya en esa mesa de negociaciones. Eso sí, tanto los ucranianos como los rusos han pedido previamente una reunión bilateral con Donald Trump para discutir las negociaciones de esa mesa en la que se hablaría de poner punto final a la guerra. No se han dado fechas estimadas, pero lo que Zelensky ha asegurado es que espera ver a Trump apenas este asuma la posesión del cargo, la toma del cargo en Washington, para hablar de las garantías de seguridad que necesita Kiev, de cómo incorporarse a Europa, de una solución justa para Ucrania y solo después, con esas garantías sólidas de seguridad, poder negociar con Putin en una mesa. Desde el Kremlin, lo que han señalado por su parte es que Putin no estaría en contra de reunirse con Trump, pero que no se requiere ninguna condición de seguridad, como pide Zelensky, para sentarse y abrir esa mesa de negociaciones. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha sido el encargado de dar esa rueda de prensa para hablar del asunto y también ha matizado que no cabe esperar ningún avance hasta después del 20 de enero, que Trump acceda a la Casa Blanca, y que se mantienen firmes en la condición de que Ucrania renuncie a ingresar en la OTAN y acepte la pérdida de todos los territorios ocupados. Así que no parece que vayan a ser nada fáciles ni nada rápidas estas posibles negociaciones.
Cada uno antes de pone un máximo para poder negociar. Veremos qué ocurre. Hay otra reunión política, María, reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, el conocido como Grupo Ramstein.
Así es, se han reunido esta misma mañana a petición del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y la ministra de Defensa española, Margarita Trump, ha acudido
¿Margarita
a la
Trump o Margarita Robles?
Margarita Robles, perdóname, que estamos todavía con tren en la cabeza.
Ya quisiera.
No, deja, que no hace falta.
Vale.
Como te decía, ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, la encargada de representar a España. También ha estado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, abriendo esta 25 reunión del grupo Ramstein, donde ha agradecido los esfuerzos que realizarán los países con su apoyo, enviando material militar y adiestrando a las tropas ucranianas en estos casi ya 3 años que llevamos de guerra. Ha aprovechado el encuentro para informar a los ministros asistentes sobre la evolución de la guerra, que no se detiene a pesar del invierno y que, asegura Zelensky, se ha agravado por la participación de tropas de terceros países, haciendo alusión a esos combatientes norcoreanos. Y también ha dicho que los combates continúan centrados en el este de Ucrania y en la región rusa de Kursk, pero el presidente ucraniano ha querido recordar también en esta reunión que Rusia sigue atacando infraestructuras civiles en cualquier ciudad del país y que estén lejos o cerca del frente de combate, esto constituye también, además, no lo olvidamos, un crimen de guerra que sigue cometiendo, insistimos, a diario. La ministra Robles, por su parte, también ha aprovechado para hablar de esta formación que se hace en suelo europeo de los combatientes ucranianos y precisamente ha venido a recordar que la misión europea de formación a combatientes ucranianos ha decidido ampliar la duración de los cursos que reciben estos soldados en lugares como, por ejemplo, el centro de adiestramiento de Toledo, donde ya me parece que va la quinta rotación de combatientes ucranianos a los que se les adiestra tanto en tácticas de combate como en medicina de combate y también en el manejo de los sistemas de arma que los países europeos siguen enviando a Ucrania y que, a pesar de que se empiece a hablar de negociaciones, no se va a parar este envío. Reiteraban todos el apoyo a Ucrania mientras la guerra siga viva y se da a entender que esos envíos de material y esas formaciones de combatientes van a continuar hasta que no se decrete un alto el fuego en esas supuestas mesas de negociaciones.
Desde Kiev, desde Ucrania, María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar, también de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, un abrazo.
Las intenciones del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, además de lo que hemos escuchado para Ucrania, las intenciones para la isla de Groenlandia, para Canadá y el canal de Suez siguen despertando reacciones. A pocos días de su toma de posesión, Trump, a preguntas de los periodistas, afirmó que no descarta usar la fuerza para lograr sus objetivos en estos lugares, unos objetivos que califica de seguridad nacional. Últimos datos, Antonia Torres.
En los últimos días, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus declaraciones sobre la posible anexión de Canadá, Groenlandia y también recuperar el control del Canal de Panamá. En relación a su propuesta de anexar Canadá, Trump ha sugerido imponer un arancel del 25% a todos los productos canadienses, ya que, según sus declaraciones, es una medida necesaria para detener la crisis de inmigración ilegal y drogas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Trump descartó utilizar la fuerza militar, pero declaró que sí utilizará la fuerza económica para anexar Canadá. Además, a modo de burla, se ha referido al primer ministro canadiense Justin Trudeau como el gobernador del gran estado de Canadá. Estas palabras las dijo antes de que Trudeau anunciara la dimisión a su cargo el 6 de enero. Esta decisión de abandonar su posición se produjo tras la disminución de su popularidad y los crecientes desafíos políticos y económicos del país. De esta manera, en el ámbito internacional, la dimisión de Trudeau coincide con las declaraciones de Trump de anexar y convertir a Canadá en el estado número 51. Estas afirmaciones del presidente electo estadounidense fueron rechazadas por Trudeau y otros miembros del gobierno canadiense, ya que defienden la soberanía del país y advierten sobre las posibles repercusiones económicas de esta idea. De esta manera, Justin Trudeau declaró en un mensaje en las redes sociales: «Jamás, pero jamás, Canadá será parte de Estados Unidos». Y agregó: «Los trabajadores y las comunidades en los dos países se benefician de que seamos el uno para el otro el mayor socio comercial y en materia de seguridad». Respecto a Groenlandia, Trump ha reiterado su interés en adquirir este país que es territorio autónomo de Dinamarca, afirmando en su plataforma Truth Social que su idea de anexionar este país es por razones de seguridad nacional y libertad global. El presidente electo no ha descartado el uso de la fuerza militar para lograr este objetivo y también ha amenazado, al igual que a Canadá, de imponer aranceles elevados a Dinamarca si se opone a su idea. Mette Frederiksen, primera ministra canadiense, danesa, rechazó esta propuesta y declaró: Groenlandia es de los groenlandeses. En 2019, Frederiksen ya había calificado de debate absurdo la idea lanzada por Trump, que en su primer gobierno propuso comprar el territorio. También Donald Trump manifestó su intención de retomar el control del Canal de Panamá, ya que las tarifas actuales, según sus declaraciones, perjudican a Estados Unidos, y expresó su preocupación por la influencia en China de la región. El canciller panameño Javier Martínez Hacha declaró que cuando el presidente electo asume el cargo el próximo 20 de enero, la relación de los Estados Unidos y Panamá se manejará por los canales formales, habituales y correspondientes. El gobierno panameño, presidido por Juan Raúl Mulino, reafirmó la soberanía sobre el Canal de Panamá y busca evitar una confrontación directa con Estados Unidos, optando por una vía diplomática y el apoyo internacional para mantener el control. Las declaraciones de Trump han despertado preocupación entre los aliados de Estados Unidos, lo que podría significar relaciones diplomáticas tensas durante su próximo mandato.
Las claves del mundo en tus manos, en Onda Madrid.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. En Última Sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
Soy codirector de Última Sesión, ¿o cuál es mi rango?
Sí, sí, sí. Antidirector, si
me paran como antidirector de Última Sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última Sesión, donde el cine es lo primero.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo. En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Pedro González, periodista, fundador del canal 24 Horas y de Euronews, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿No se te ha quitado el bochorno de la cara? Tienes un cariz, un gesto triste, apocado, indignado. No lo sé, quizás estoy trasladando mis impresiones también a ti, pero creo que por lo que hemos charlado antes de entrar en el estudio, coincides en que todos teníamos una cierta esperancilla de que alguien en el seno de las Fuerzas Armadas de Venezuela o alguien que la CIA hiciera su trabajo como hacía antaño, o no sé, o se produjera un cierto milagro internamente, alguien tuviera un poquito de conciencia y de vergüenza en el seno del chavismo y reconociera la derrota electoral. Pero la vida es sueño y los sueños, sueños son, que
sí. Desde luego, el clásico desde español. Luego, bueno, mi sentimiento actualmente es de decepción, obviamente, pero no me retracto en absoluto de la esperanza que expresé aquí mismo la semana pasada respecto de lo que pudiera pasar. Y dije, pues por supuesto, albergando naturalmente esas esperanzas a las que te has referido, y que pudieran, bueno, pues que naturalmente las ha alimentado muy bien María Corina Machado, que es una auténtica heroína, el propio Edmundo González, pero también dije que si Maduro lograba el imponerse y juramentarse todo lo ilegítimamente que se quiera, otra vez como presidente, por tercera vez, el mensaje que lanzaba al mundo iba a ser demoledor, y en eso no me retracto. Es decir, yo creo que la democracia en sentido amplio y la democracia a escala planetaria ha recibido un golpe absolutamente brutal en los países, sobre todo, no ya los que la democracia esté consolidada, sino sobre todo ahora mismo que en muchos sitios está amenazada o simplemente destruida, ¿no? Porque, claro, la resistencia de una oposición va a tener ya muy difícil el derribar a las dictaduras que se saltan todos los límites por las buenas, es decir, simplemente pues por yendo a las urnas y por vías absolutamente normales. La conclusión es que lo que vale es la fuerza bruta.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y en Andalucía. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier, Pedro, amigos radioescuchas.
Bueno, tú que eres vecina muy cercana de los venezolanos, bueno, no has tenido ningún tipo de sorpresa sobre lo que ha ocurrido en Caracas esta tarde, hora española.
No, absolutamente ninguno. Además, he estado en contacto, bueno, pues tanto con Antonio Ledezma como con Julio Borges, que, bueno, son reconocidos, destacados políticos venezolanos exiliados en Madrid. Con Ander, que bueno, es uno de los brazos derechos del presidente electo Edmundo González Urrutia, ¿no? Que además, después de que visitó a Biden en la Casa Blanca, bueno, se ha mantenido en un lugar secreto. Yo justo estaba por entrevistarlo, pero bueno, al momento de que él se enteró de que habían secuestrado al marido de su hija, a su yerno, bueno, pues obviamente yo entiendo que es por razones también de seguridad, de logística, ¿no? Lo que me explicaba precisamente esta persona, Ander, que se encuentra con él, que bueno, no querían ser geolocalizados, ¿no? Por supuesto, porque pues a través de un teléfono móvil...
Los GPS pues, funcionan muy bien.
Claro, exactamente. Entonces yo les entiendo perfectamente, ¿no? Y estaban, pues bueno, el mundo, ¿no? El mundo en el sentido, en vilo, en el sentido de saber por dónde iban a entrar. Colombia, bueno, pues ha cerrado su espacio aéreo, ha cerrado su frontera también. Entonces, bueno, realmente estoy muy de acuerdo en lo que dice Pedro. Yo creo, y cuando veo a María Corina Machado, a quien también he tenido oportunidad de entrevistar, ella es la heroína de esta lamentable historia de nuestros hermanos venezolanos que solamente quieren democracia, que son más de 6 millones de venezolanos viviendo en diversas partes del mundo, muchos de ellos aquí en España precisamente, que 400, no es un exilio, claro, que no son pocos, exactamente, que no son pocos, muchos otros están pues en países aledaños, pero bueno, también en México, y que están ahí porque no pueden vivir en su país, porque esta es una guerra lamentable entre los que creemos en la libertad, de los que creemos en la democracia, contra pues los sátrapas, los autócratas, los usurpadores, y es la guerra que está marcando el siglo XXI, ¿no? El siglo XX fue una guerra del capitalismo contra el comunismo y ahora es una guerra de quienes creemos en la libertad, en la democracia, en los valores, el respeto, los derechos humanos, los tratados internacionales contra pues los usurpadores, los sátrapas, los dictadores, que no creen absolutamente nada de eso, ¿no?
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Visión Global, Terror Global. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, una primera impresión de lo que has estado siguiendo por televisión de lo que ocurría en Caracas y demás. ¿Qué opinas?
Hombre, yo personalmente, como comenté la semana pasada, no me sorprendo de lo que ha sucedido, porque como bien dije, para eliminar el régimen solamente hay dos caminos. Uno sería un levantamiento popular, que ahora mismo el pueblo venezolano no tiene la fuerza ni el apoyo de las Fuerzas Armadas o de parte de estas que le dé esa fuerza para derrocar al régimen, o bien sería una intervención externa. Y no hay nadie a día de hoy que esté dispuesto a intervenir en un tercer país para derrocar un régimen. Por lo tanto, me parece que esto va a durar.
Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Yo antes, en la introducción del programa, me quejaba sobre todo de la actitud. Porque, bueno, tú puedes ser un dictador, pero puedes tener cierta clase, cierto estilo, cierta educación, pero creo que en el caso que nos ocupa, creo que la jactancia y la actitud matonista, y bueno, no voy a decir la palabra, creo que es algo que hace desbordar un poco el vaso de la indignación. Esto decía Maduro en su toma de posesión.
Yo lo que voy es para adelante con la fuerza huracanada y volcánica de un pueblo que quiere patria, que quiere futuro, que quiere paz. Que nadie se confunda con el pueblo de Venezuela. Que nadie se confunda con nosotros. Dije que iba a haber paz. Y hay paz. Y habrá paz. somos guerreros de la historia y garantizaremos la paz y la soberanía nacional.
Bueno, el tono mitinero en un salón de la Asamblea Nacional que no venía absolutamente a cuento, pero bueno, los populismos autoritarios es lo que tienen, ¿no? No saben utilizar otro tono. Es totalmente diferente a cómo María Corina Machado, después de toda la confusión de lo que ocurrió ayer, ha grabado un vídeo y podemos escuchar lo que dice respecto a lo que ahora mismo Maduro tiene ante sí como presidente fraudulento de Venezuela.
Maduro hoy no se puso la mano en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más.
Pedro, cuando estabas escuchando a Maduro, estabas queriendo ya hacer un comentario.
Bueno, el comentario es una cosa que salta a la vista. Es decir, como todo tirano y como todo dictador, no hace nada más que revestirse de su representatividad del pueblo. Es decir, en el caso este...
Pero no enseña las actas.
Es decir, exactamente.
Las actas están en Panamá, depositadas por la oposición.
Él habla del pueblo, y el pueblo, y yo soy el pueblo, etcétera, como todos los dictadores, y naturalmente, y la mayor parte de ellos, justamente, los que se reclaman, pues eso, de la izquierda neocomunista o bolivariana, como es en este caso. Y lo cierto es que, evidentemente, ahí está. Es decir, todos ya sabemos, y yo creo que ya es un dato que ha sido corroborado por las Naciones Unidas, por el observatorio del fallecido presidente Carter, que tiene toda la autoridad, y la derrota de Maduro fue estrepitosa. Es decir, el pueblo a que él dice representar le aplastó en las urnas. Y evidentemente, claro, ante la fuerza represiva de todos los que... de todo el ejército, naturalmente, de la cúpula del ejército, porque sí es verdad que una de las cosas que hay que tener clara, me da la impresión de que aquí van de consuno el régimen bolivariano de Maduro y Cuba, es decir, el régimen castrista, sí, evidentemente, es decir, el propio ejército y todas las fuerzas represivas están infiltradas y están controladas absolutamente por el régimen cubano. Es decir, que son los que mantienen el comisariado político y todas las tácticas y todos los cierres y todo lo que y todo el dispositivo que se ha tenido para evitar que Edmundo González se juramentase hoy como le correspondía, ha sido diseñado prácticamente bajo la supervisión cubana.
En política, por supuesto, el fondo es lo más relevante, pero las formas también. Entonces, Lucas, ¿a ti te ha extrañado, o Claudia, que adelantaran la hora? Porque se había dicho que sobre las 5 de la tarde, hora española, sin embargo, ha adelantado hora y pico, casi 2 horas, el acto de jura, ha jurado muy rápidamente. Y claro, se han dado circunstancias cuando él estaba pronunciando su discurso, un discurso de hora y media. Yo creo que también, aparte del aló presidente que está acostumbrado, pues para hacer tiempo para que los invitados que no habían sido avisados, oiga, que vamos a adelantar el acto, no sea que haya algún tipo de preparación o algún tipo de sorpresa que no queremos que nos caiga encima, bueno, pues se han producido circunstancias tan increíbles como que el presidente de la Duma del Congreso de Rusia, el enviado especial de Putin, ha llegado cuando Maduro ya estaba hablando, ¿no? Incluso Maduro luego ha interrumpido su intervención. Oiga, que le den unos aparatos de traducción simultánea, que si no nuestro amigo ruso no se entera, o al chino, el enviado de Xi Jinping. Pero vamos, lo que quería resaltar es, aparte de, bueno, de esas situaciones patéticas y faltas de protocolo y de estilo, la toma de posesión, en su anterior toma de posesión estuvieron Díaz Canel, el cubano, estuvo el nicaragüense, el boliviano y, si no recuerdo más,
el salvadoreño.
Y en esta ocasión solo Díaz Canel y, bueno, y Daniel Ortega, que también ha entrado tarde. También ha tenido que le ha dado la bienvenida, sí.
Yo la verdad nunca creí que Edmundo González Urrutia fuera a entrar a Venezuela. Yo nunca creí que fuera a volver a Venezuela. Desde el momento en que él salió de Venezuela, no creí que él volviese a Venezuela. Se los digo de verdad, honestamente, ¿no? ¿Qué ha hecho Maduro? Bueno, pues arroparse de Irán, de Cuba, de Rusia, de China, que, bueno, pues son sus nuevos aliados, porque son, sobre todo, en los últimos días yo he estado leyendo diversos informes de cómo, bueno, pues Asia es el principal comprador del petróleo venezolano, ya no es Estados Unidos. Es decir, esto en la década de los 80, con Estados Unidos siendo el principal comprador del petróleo de Venezuela, no estaría pasando. Pero está pasando en un momento en el cual, pues, Estados Unidos ya no le interesa el petróleo venezolano. Venezuela está dirigiendo un porcentaje enorme de su petróleo hacia Asia, hacia Irán, hacia Cuba, hacia Nicaragua, hacia otros países americanos, latinoamericanos. Y yo lo que veo es que en este reparto del mundo entre las potencias y en este nuevo orden internacional al que vamos, a Estados Unidos le importa muy poco Venezuela. Esos 25 millones de dólares que cuesta hoy la cabeza de Maduro es absolutamente nada, ¿no? Durante todos estos días hemos visto a Trump hablar de Groenlandia, de Canadá, del Golfo de México,
de los incendios. Alemania, yo he estado viendo yo hoy las televisiones y, bueno, por supuesto, la CNN, la Fox, la ABC, CNN. Y luego, incluso las británicas daban muchísimo más tiempo y atención a los incendios
a lo que está pasando
en Los Ángeles que no a lo que estaba pasando
en
Caracas.
Trump no se posicionó hasta que ayer supimos que María Corina había estado supuestamente secuestrada. Entonces Trump fue cuando ya salió a decir algo. Es decir, el valor estratégico de Venezuela para Estados Unidos en este momento me parece que es muy poco, me parece lamentable, porque si Estados Unidos quiere cuidar su traspatio y quiere seguridad y piensa en Canadá y piensa en Groenlandia, no puede descuidar lo que está pasando en Sudamérica, sobre todo porque Rusia quiere bases militares y porque China tiene intereses, Irán también los tiene en Venezuela, ¿no?
Y sobre todo por todo lo que está ocurriendo con Groenlandia, Canadá, Canal de Panamá, etcétera, que tiene que ver con el Ártico. Pero además, el asunto que yo quería resaltar, recordar, Lucas, que las elecciones en Venezuela se negocian antes con Estados Unidos de mediador, con Estados Unidos levantando algunas sanciones a Venezuela, porque entonces a la administración norteamericana le interesaba que el petróleo venezolano llegara al mercado para bajar el precio y así que Putin no se beneficiara de unos ingresos que le venían y le están viniendo muy bien para financiar su invasión de Ucrania, ¿no?
Efectivamente, pero aquí tenemos el ejemplo más claro de cómo en relaciones internacionales no hay amigos, no hay nada, solo intereses. Y en ese momento a Estados Unidos le interesaba estar, digamos, no tan a malas con Venezuela por ese motivo. Pero más allá de eso, y como bien dice Claudia, Estados Unidos, lo único que le preocupa a día de hoy de Sudamérica es el tema de la inmigración, que fluya hacia su país. Ya está, es lo que le preocupa. Y no está dispuesto, o no va a intervenir ni se va a mojar, como hizo en décadas pasadas, por otros motivos, en ningún país sudamericano. No, no va a hacerlo. Ni va a emplear sus servicios de inteligencia, ni sus fuerzas armadas, ni se va a implicar más allá de lo que meramente le dicte digamos, un lado de cara, o salvar la posición, y las pruebas las tenemos ahí, es lo que ha pasado. Que si dentro de 3 meses le vuelve a hacer falta algo de Venezuela por otro motivo, lo usará, pero ahí está, así de sencillo.
Hombre, yo creo que, desde luego, hay un orden distinto, ¿no? Y, vamos, diría que en este momento, es decir, este año de 2025, se cumple el primer cuarto del siglo XXI, que concluye ahora mismo, y se acaba, para mí, entender el ciclo de la globalización y se abre una nueva era marcada bajo el signo de la rivalidad de las potencias, de la primacía de los estados y de la prioridad a la seguridad por encima incluso de las libertades. Y ahí os doy absolutamente la razón. Creo que el nuevo orden mundial es ya multipolar, heterogéneo, volátil e incierto, toda vez que la jerarquía de naciones y continentes que ha inspirado hasta ahora yo creo que se ha trastocado por completo. Y dicho eso, evidentemente, a mí me parece que sí, que Venezuela no sea ahora mismo la prioridad, pero creo que Venezuela está íntimamente ligada con Cuba, está dentro de lo que cabe el peligro justamente de que todo ese patio trasero al que se refería Claudia bueno, pues de, o por China o por las bases o por otro tipo de cuestiones, se convierta en algo realmente peligroso para los intereses de Estados Unidos, y evidentemente yo creo que habrá un cambio. Y junto con eso, hombre, me parece que también hay, quiero pensarlo, ¿no? Es decir, que en la Secretaría de Estado hay un componente, pues por una parte de intereses, pero por otro lado algo bastante sentimental y también económico. Es decir, está ahora mismo, pues bueno, con la cabeza de ese departamento, con gente que procede justamente del subcontinente, y me da la impresión de que tienen verdadero interés en que esta vez esa falta de libertades o, naturalmente, ese peligro que se cierne, pues eso, y que fue alimentado desde el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, etcétera, etcétera, pues que no prospere y termine, naturalmente, por imponer un bando sobre otro. Yo creo que la polarización del mundo está absolutamente clara, se está diseñando en este nuevo orden, y me da la impresión de que Estados Unidos no puede descuidar el perder la cara en ese momento. Y yo creo que lo que hace, la referencia que hacéis a Groenlandia, a Canadá, etcétera, etcétera, entra dentro de, también de eso. Es decir, es el nuevo imperialismo, si se quiere llamar así, simplemente porque, bueno, piensa en su seguridad y, naturalmente, en los intereses que significaría eso. Y luego están los detalles, claro.
Hablando de detalles, Lucas, tú que eres un experto en estas cuestiones, hace dos días, tres, veíamos cómo el régimen repartía en las calles fusiles a la población, a supuestos simpatizantes del régimen chavista. Bueno, ahí se está armando. Sin embargo, no sé si tú te fijaste o yo estoy equivocado, pero ninguno de los fusiles que se estaban repartiendo entre aquellas personas, mujeres, hombres, etcétera, etcétera, ninguno tenía cargador. Entonces,
munición, Javier, y habría que ver muy bien quiénes eran esas personas.
Hombre, claro, estaba todo preparado, sí.
Efectivamente, dudo mucho que el régimen reparta armas, aunque sea a supuestos simpatizantes, así, sin ton ni son, porque perfectamente es consciente de que esas armas pueden acabar en manos de quien no quiere. Entonces, eso es igual eran hasta fusiles de acero que funcionarían, ¿sabes? Uh-huh. Yo estoy convencido.
Hablabais del Grupo de Puebla. Me gustaría, Claudia, resaltar la posición, por ejemplo, de un dirigente político que yo reconozco que me está sorprendiendo gratamente, como es el presidente chileno Boric, que ha sido el más rotundo a la hora de cerrar su embajada en Caracas y decir que eso es una dictadura y que aunque sea él de izquierdas, eso no quita para condenar que el régimen de Nicolás Maduro ha perdido las elecciones y tiene que entregar el poder, ¿no?
Sí, claro. Bueno, también ha sido muy dura Dina Boluarte, la presidenta de Perú, que
sí, luego
ha hecho
Perú,
declaraciones,
sí.
Ha hecho declaraciones, ¿no?, diciéndole, bueno, que es un dictador, ¿no?, y que se ha robado unas elecciones y que tiene a un pueblo, pues, absolutamente hundido en la miseria y, además, perseguido, y que las cárceles están llenas de opositores, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el chavismo es reproducir el modelo castrista de Cuba, ampliado de una isla bananera a un país que eso es lo más interesante, que es el principal dueño de las reservas de petróleo más grandes del mundo y que tiene un valor económico estratégico muy importante, ¿no? Y que ha caído en el chavismo y que ahora este señor es un heredero. Y además lo que me explicaba Julio Borges justamente es que además ya Maduro está entrenando a su hijo para sucederle, ¿no? O sea que Maduro, que ahora dice que se va a quedar hasta 2031...
La dinastía es comunista.
La dinastía, exactamente. Pero, entonces justamente...
¿Le está entrenando para conducir autobuses o para qué?
Ya, hombre. Mira, justamente Felipe González decía que él cree que
conducir autobuses es un oficio muy loable, además técnicamente muy importante para todos. Pero
pues que creía que Maduro iba a terminar como Bashar al-Assad. Yo honestamente creo que si en determinado momento entra Venezuela en el eje de intereses de Trump puede pedir que le hagan lo mismo que a Soleimani, que se lo carguen. Pero yo creo lo siguiente. Creo que Trump no quiere meterse en Venezuela para no desairar a Putin, para no disputarse Venezuela con Putin. Esa es mi opinión.
Bueno, pero ¿coincidís o no, Pedro, Lucas?
Pues igual no va muy desencaminada Claudia con lo que está diciendo. Es decir, puede ser una de las bazas que se guarda en la manga Trump a la hora de hablar con Putin y llegar a otro tipo de acuerdos, y una de las cosas a las que está dispuesto a ceder, porque de momento no le preocupa y no había un riesgo ni una amenaza para Estados Unidos lo que suceda en Venezuela.
Quizá Pedro, Trump tiene más prioridad en acabar con el tema de la guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, que le está costando muchísimo dinero a la sí, pero los fabricantes de armamento están haciendo unos buenos negocios.
Hombre, yo creo que de todas maneras lo que sí está claro es que toda la geopolítica está absolutamente interconectada. Y en este sentido, pues por supuesto que naturalmente la afirmación de Claudia pues puede estar en una línea. Y además estamos en siguiendo el mismo razonamiento que decíamos, que bueno, pues oye, que Putin trataba de conseguir terreno para luego después negociar a escala de su guerra con Ucrania. Putin lo hace a escala planetaria, es decir, quiere tener pues bueno otro tipo de bazas para luego después discutirlas en la mesa de negociaciones, si las que hay. Yo me da la impresión de que de aquí al 10, que está ya, de al 20 de enero, que ya está prácticamente a la vuelta, pueden suceder algunas cosas, pero me da la impresión también de que están preparándose acontecimientos importantes. Para empezar, la primera reunión que va a haber el plenario de la OTAN muy prontito, y donde yo creo que ya las primeras diferencias entre Estados Unidos y Europa se van a ver cómo emergen. Y naturalmente me da la impresión de que todo lo que ha anunciado Trump a lo largo de todo este tiempo entre su elección y su toma de posesión, pues de alguna manera va a emerger enseguida sobre el tapete, y tendrán que tomar una decisión y van a influir naturalmente en todos los líderes de un lado y de otro del Atlántico, y naturalmente los de Asia, que van a tener que verse las caras con él.
Antes de cambiar de continente, Claudia, ¿consideras que países, por ejemplo, como México, Brasil, Colombia, Perú, Chile, que son países de peso y además económicamente muy relevantes, claro, sobre todo para los intereses de la economía venezolana, que está como está, pueden ser capaces de, si no de cambiar la dictadura, sí aminorar o que la dictadura chavista no sea tan represora, no actúe con la crueldad que ha venido actuando, sí, y sobre todo que pueda dar, facilitar medicamentos, comida, seguridad, apoyo, atención a los ciudadanos, ¿no?
El aislacionismo es importante. El hacerle ese vacío al sátrapa es importante para debilitarlo. Me da mucha vergüenza, la verdad, esa actitud de Lula da Silva, de Petro, ¿no?, en Colombia, cerrando la frontera, no queriéndose mojar, de la propia presidenta de México, ¿no?, Claudia Sheinbaum, cuestionada y preguntada al respecto, ¿no? Decir, bueno, pues el respeto al derecho ajeno es la paz, no podemos meternos, etcétera, cuando sabemos lo que está pasando precisamente en Venezuela, ¿no? Yo creo que ese tipo de actitudes es lo que permite que proliferen estos gobiernos de dictadores, de usurpadores, de sátrapas, de asesinos, porque al final, pues eso es Maduro, ¿no? Es un asesino, no solamente ha asesinado a la democracia, sino está asesinando a personas, ¿no? Entonces, eso a mí me da mucha vergüenza, ¿no? Este tipo de actitudes cobarde, ¿no? Que en lugar de señalarlo, y bueno, más, por ejemplo, Lula da Silva, el año pasado, llegó incluso a pedir que sea incluido Venezuela dentro de los BRICS, ¿no? Que no son cualquier cosa, ¿no?
Claro, el petróleo es el petróleo. Me estaba recordando lo que se atribuye a Bertolt Brecht, que creo que no es de Bertolt Brecht, vinieron a por los gitanos, sí, vinieron a por los negros, vinieron a por los socialistas, y yo, como no era yo, como no me preocupaba, como yo no estaba afectado, hasta que llegaron a por mí, y entonces no hubo nadie que...
Ya no había nadie que no. Para defenderme, ¿no?
Y España, Pedro. Bueno, el gobierno hizo un comunicado anoche con respecto a lo que había pasado con María Corina Machado, tal, pero bueno, estamos en una situación donde España, que debería tener un peso y un liderazgo en la Unión Europea, pues parece que no es tal, teniendo en cuenta, bueno, hay 5 ministros dentro del gobierno del señor Sánchez que son pro-Maduro, vamos a hablar claro. Sí, y sí. Claro, esa estabilidad del gobierno pues también depende de ciertos intereses y ciertas cuestiones de dirigentes de Podemos que, bueno, están allí en Venezuela haciendo sus negocios. Y el señor Zapatero, que por cierto, hoy una vez más Felipe González creo que ha sido muy claro a la hora de, bueno, reclamar otra actitud política dentro del Partido Socialista y en este caso del señor Rodríguez Zapatero,
¿no? Lo viene diciendo, porque además, bueno, sobre todo con la ironía que le caracteriza, ha dicho que hubiera sido mucho mejor el evitar que la tiranía continuara, evitar la dictadura, que celebrarla su fin 30 años después, ¿no?
Claro, ha sido lo que estamos haciendo.
Era como una alusión bastante clara a lo que había. Bueno, España, naturalmente, ha estado el ministro de Asuntos Exteriores hablando que, bueno, que España ha sido quien ha liderado en realidad el documento de la Unión Europea que niega la legitimidad de Maduro,
pero no reconoce a Edmundo González.
Bueno, es decir, que naturalmente no cumple. Y bueno, pues para ello vienen a arguir, pues prácticamente que defienden los intereses no solamente del pueblo venezolano, habría que verlo, y sobre todo pues de los ciudadanos españoles que viven allí y de las empresas españolas. Ciertamente, la verdad es que es un tema bastante delicado, sobre todo porque, bueno, pues tienes que hay que ver algunos tipos de intereses y algún tipo de comportamientos en el pasado pues de otras personalidades. Acordémonos, por ejemplo, del caso de las fragatas, de Pepe Bono, etcétera, etcétera. Bueno, y algunas otras cosas que pueden haber. Y, en fin, también es una casualidad que justamente cuando estamos hablando de pérdida de calidad democrática y de cosas de estas, hoy, por ejemplo, se ha producido aquí en España un hecho que a mí me da la impresión de que tiene las mismas trazas de tener el mismo respeto por el Estado de Derecho, casi, no digo que Maduro, pero sí en la línea, que ha sido esta presentación de esta iniciativa legislativa, pues prácticamente para amedrentar a los jueces y para prácticamente el conseguir el que se borren todo tipo de investigaciones o lo que sea, o juicios en marcha contra casualmente pues con gente que puede afectar al entorno del Partido Socialista y
porque
del gobierno.
Su carácter retroactivo haría que, por ejemplo, procesos o investigaciones como las que se están llevando
todo
ahora,
automáticamente,
eso quedaría fuera de...
Dos
minutos para Elon Musk, el señor de Tesla, el asesor de Trump, entrevista con la líder del partido Alternativa por Alemania, partido de extrema derecha, injerencia de la Unión Europea en vilo. Claudia, tú que sigues mucho y eres fan de Elon Musk, ¿qué te parece todo lo que está ocurriendo?
Esto es Los Ángeles. Bueno, un incendio absoluto.
Un infierno total.
Un infierno. Bueno, este ya es el preludio de lo que van a hacer, del cuatrienio que nos viene, ¿no? Yo estuve, justamente me conecté. En el momento que yo me conecté, habíamos 105,000 usuarios escuchando la entrevista, no, la charla de Elon Musk con Alice Weidel. Y justo me tocó la parte en la que Weidel decía, no, es que Adolf Hitler pues era socialista, era un comunista, ¿no? Era un comunista, decía, nosotros no tenemos nada que ver con Hitler, no teníamos nada que ver con el nacionalsocialismo, ¿no? Entonces se pintaban como un partido, bueno, pues claro, muy muy bonito, ¿no? Entonces decía, bueno, sí, votad, ¿no? Votad por ella, porque ellos van a sacar adelante a Alemania de la catástrofe en la que está sumida. Yo creo que Elon Musk se tiene que callar la boca, no tiene por qué estar interviniendo, usando su red social, ni en Reino Unido, ni en Alemania, ni en Francia, ni en absolutamente ningún lado. Me parece que el nuevo cargo gubernamental que él se ha comprado con sus 250 millones de dólares que le ha donado a Trump,
y que ya ha recuperado con creces en acciones.
Y que va a recuperar con creces, exactamente, no le da la potencial para convertirse en el amo del mundo, ¿no?
Pues ahí lo dejamos, porque efectivamente va a traer mucha cola todo lo que haga el señor Elon Musk. Claudia, Lucas, Pedro, una noche más, muchísimas gracias, feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, compañeros.
Un abrazo.
Un abrazo a todos. Buenas noches.
Buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 10 de enero, hasta aquí, De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.